Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Estamos en vísperas de Corpus, el cuerpo y la sangre de Cristo, Dios verdadero. De modo real el Señor con nosotros, en la hostia consagrada, morando más que el viril de la custodia, el de nuestros corazones. Soy Gabriel Álvarez, esto es Carrera Oficial y los próximos minutos de nuestro podcast quincenal, una sucesiva procesión por el alma que con mayor verdad es puerta hacia la esencia de nuestra fe. Nunca sobra decirlo, pero excuso decirte que no nos caben imágenes, ni marchas, flores, ni ceras, sargas, ni espartos, terciopelos, ni blondas, sin tener en lo más alto de nuestras prioridades a Cristo sacramentado. Hoy vamos de eso en Carrera Oficial. Todos los días del año tendríamos que ir de eso. Y no te lo dice un meapilas, te lo dice alguien que cuanto más acude a cualquier hora del día al Sagrario de las Mínimas en Jerez, más necesita seguir haciéndolo, más redención reclama. Llegas, te arrodillas, lo miras fugazmente con los ojos, agachas la cabeza y musitas un Dios mío, ven en mi auxilio, y el universo entero y las monjas de fondo parecen contestarte aquel Señor, date prisa en socorrerme. Pero es junio, ese junio en el que ya el calor comienza a derretir el asombro eucarístico, y llega aroma a juncia y romero, y compases también de Corpus Christi, para que recordemos esa vieja costumbre de mis escapadas de la radio para envolverse uno en los mejores salmos o musitar un Tantum Ergo Sacramentum. Y nos acompaña ese himno sacramental y nos acompañan buenos amigos con los que vamos a ir hablando del culto al Santísimo, de la procesión de este próximo fin de semana, de ese Sagrado Corazón que tenemos también ahí ya tan cercano desde Madre de Dios, o desde ese octubre lasaliano que nos aguarda, porque tenemos en recién salido del horno tanto el cartel de Miguel Ángel Segura como el himno de Ángel Hortas para la coronación canónica de Nuestra Señora de la Estrella. Con todo eso, y por supuesto con una buena nueva que no por ser conocida antes de que ocurriera deja de ser una verdadera alegría para nosotros. El compañero Marco Antonio Gómez, nuevo hermano mayor de la del Consuelo del Pelirón. Bienvenido, Marco.
Bien hallado a la que es mi casa y, bueno, muchas gracias por esta tu presentación que decía aquel. Pues sí, una enorme alegría y una enorme responsabilidad que conlleva el cargo. Pero, bueno, contento y dando gracias a Dios por la celebración del Cabildo que tuvo lugar el pasado sábado. Y que, bueno, fue como yo decía el otro día, fue un enclave de un ambiente de festivo, o sea, de encuentro de los hermanos, de la ilusión, bueno, pues en los que llegan y preguntan por los proyectos que la hermandad están, bueno, realizando y que tiene que realizar, como es la capilla, la futura capilla. Y la verdad es que, bueno, fue un día muy bonito, de encuentro con muchos hermanos que, gracias a Dios, se dieron cita en la casa de la hermandad.
Pues más adelante vamos a abundar en los proyectos, en el entusiasmo con el que llega el nuevo equipo, en el propio nuevo equipo y quienes lo constituyen, para saludar a otro hermano del Consuelo, pero hoy especialmente delegado de sacramentales de la Unión de Hermandades de Jerez, con el Corpus por delante, vísperas ya, cuando este podcast queda a tu disposición, y con pues su compañía siempre tan bien acompañada, tan bien traída, con estampas que nos deja de la venerable ya Teresa Enríquez, la loca del Sacramento. Antonio, bienvenido. Antonio Montoro.
Bien hallado, Gabriel. Gracias por tu invitación. Y tú sabes que el afecto que nos profesamos mutuamente es tremendo. Estar aquí contigo y junto a mi hermano mayor, electo, a quien felicito y también doy el pésame más sincero, pues acompaño. El otro día cuando fui a las elecciones, mi expresión, lo podrás decir, que es lo que dije.
Así es.
Y dije, ¿contra quién tengo que votar? ¿Contra quién tengo que votar? Entonces, pues desde aquí me siento, no soy de COPE, pero sí me siento en casa porque me siento con amigos y hermanos.
Por supuesto que sí, que estás en tu casa. Oye, porque nunca está de más hablar de la venerable Teresa Enríquez, ahora que tenemos las estampas por delante. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿Cómo contribuyó al culto, a la adoración al Santísimo?
Teresa Enríquez la definió el Papa Julio II como la loca del Sacramento. Teresa Enríquez fue fundamentalmente un alma enamorada de Jesús Eucaristía, con todo lo que ello conlleva. Es decir, un alma enamorada hace locuras, comete locuras, y todo le parece poco para el amor de sus amores. Entonces, para mí, principalmente es un modelo de cómo se ha de amar al Santísimo Sacramento, y entre otras cosas, otras muchas cosas, es, curiosamente, la fundadora de las Hermandades Sacramentales. Gracias a ella tenemos, y además está en España, en el pueblo de la localidad toledana de Torrijos, la bula Pastores Aeternis de 1508, de 21 de agosto, fecha muy, muy olvidada entre las Hermandades Sacramentales, pero no podemos dejar de recordar que el 21 de agosto de 1508 se promulgó una bula en la que se autorizaba la fundación de Hermandades Sacramentales y se autorizaba a doña Teresa Enríquez, en este caso, con esta bula, a la fundación de lo que hoy tenemos como centro devocional del culto al Santísimo Sacramento, que son nuestras Hermandades Sacramentales.
Bueno, sin faltar a nadie, al menos esa es mi intención, ¿a esta señora se la conoce comúnmente en nuestras Hermandades Sacramentales?
En las nuestras, poco. Gracias a Dios se va difundiendo. Si entras un poco más en ciertos círculos, consigues penetrar en el Santa Santorum de la tradición más eucarística, pues sí, evidentemente se conoce. Se conoce mucho en Sevilla. En Sevilla fundó muchas Hermandades Sacramentales. Creo recordar que 5, pero tampoco quiero presumir del dato, ¿no? Pero sí me consta que fue la del Sagrario de la Catedral de Sevilla, la de San Vicente, y de hecho de San Vicente a la espalda de la iglesia de San Vicente está la plaza Teresa Enríquez, ¿no? Yo, gracias a Dios, hace poco que visité Torrijos porque vinieron el postulador de la causa de beatificación y el oficial de la Santa Sede, que están llevando el caso de la causa de doña Teresa Enríquez, y coincidí allí con el hermano mayor de las Siete Palabras de Sevilla, actualmente fusionada con la Sacramental de San Vicente, y la verdad es que allí sí se conoce. Allí sí se conoce. Aquí en Jerez se conoce menos. También es verdad que no está documentado que en Jerez Teresa Enríquez fundara ninguna hermandad, pero también hay visos para poder pensar que sí lo hiciera. Porque si está documentado que lo hizo en Sevilla y está documentado que lo hizo en Cádiz, como decía el otro día un compañero vuestro de los medios de comunicación, en Sevilla hay una puerta de Jerez, no hay una puerta de Cádiz. Para ir de Sevilla a Cádiz hay que pasar por Jerez. Entonces, pues, yo entiendo que alguna habría.
Bueno, pues estos son nuestros mimbres para este Carrera Oficial, en el que, por este orden, vamos a hablar ya mismo del Corpus en Jerez. Vamos a tener en cuenta pues esas novedades a unos meses vista de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, y vamos a acercarnos al Pelirón para conocer con qué inquietudes comienza el mandato de nuestro compañero Marco Antonio Gómez.
En COPE, en la provincia de Cádiz, Carrera Oficial.
Antonio Montoro, ¿qué es lo que de modo imprescindible hay que conocer de la próxima procesión del Corpus en Jerez?
Pues de modo imprescindible es que sale Dios a la calle. ¿Te parece poco?
Ni mucho menos.
Tu introducción ha sido magnífica. Entonces, a partir de ahí, que cada cual actúe en consecuencia. Depende de su devoción, depende de su su grado de devoción al Santísimo. Dios sale a la calle, Dios te espera. Yo te preguntaría, estamos aquí a 50 metros de la Pasarela, si te dijeran ahora mismo que Jesús vivo, presente, está en la Plaza Arenal, ¿qué haríamos nosotros? Salir corriendo de aquí e ir a buscarle, ¿no?
Pues eso va a ocurrir.
No hay más preguntas.
Claro.
Antonio, en un mundo con una sociedad cada vez más descreída, que le cuesta asimilar los dogmas, que para muchos, la verdad, se encuentran los likes de las redes sociales y poco más, un mundo muy artificial, ¿qué podemos ofrecerle mediante símbolos, mediante misterio, mediante gestos, para que ese pueblo que está a mitad de caballo entre la convicción verdadera y el algo más, es una profesión más, pues una vez más las cofradías y las hermandades o la religión popular consigan hacer llegar el mensaje, lo sublime de esta profesión? ¿Estamos a la altura de ello o quizás estamos ante un culto muy importante como el del Santísimo, pero con cierto grado de descafeinado?
Ayer en la exaltación eucarística que ofreció la Hermandad de la Santísima Trinidad, la Hermandad de la Amargura, allí en Los Descalzos, la primera intervención fue de don José Manuel Sánchez Romero y se centró precisamente en ese descafeinado, ese light que hemos convertido el domingo, el día central del Dies Domini, el día de la Eucaristía. Y entonces creo que lo principal es eso, que es que cuando hablamos de hermandades, cuando hablamos de movimientos, cuando hablamos de... quizás nos estamos centrando demasiado en lo que es accesorio y estamos olvidando en lo que es fundamental. La liturgia, los actos de piedad, son una manifestación exterior de un sentimiento interior. Depende de cómo sea tu sentimiento, será tu manifestación. Evidentemente, ahora mismo hay mucha gente que está viviendo de celebrar la manifestación exterior antes de la devoción interior. Nos estamos quedando en los gestos. Que los gestos atraen, efectivamente, es indudable, esto es un boomerang. Yo, con mi manifestación exterior, atraigo a que gente venga al redir, a conseguir expresarle esa devoción o eso. Pero es complicado porque estamos batallando con un quedarnos con la cáscara. Entonces, ahora mismo, que el corpus, la procesión del corpus, se centre en si va a haber alfombras, si va a haber escaparates o si va a haber procesiones, es quedarnos en el dedo que señala la luna.
Claro.
Entonces, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, es magnífico, pero debe ser una manifestación exterior de lo que tú realmente sientes. ¿Qué tenemos que trabajar? Pues ese sentimiento interior, ese domingo, ese día a día, ese tiempo ordinario, esa habitualidad, esa rutina, esa maravillosa rutina de celebrar cada domingo, cada fiesta y tener la centralidad de Dios en tu vida y de la Eucaristía en tu vida. Cuando tú notes que Dios y la Eucaristía es el centro de tu vida, todo lo demás será una manifestación exterior. Hablamos del tiempo del siglo de oro, de las grandes manifestaciones artísticas. ¿Por qué? Porque había una gran devoción.
Esas que se esculpían de rodillas.
Esas que se esculpían.
Claro.
A golpe de reclinatorio. Ahora, pues, evidentemente, todos conocemos a un amigo nuestro que dice que las hermandades no son parte de la sociedad, sino que son la sociedad misma. Entonces, pues, la sociedad misma tiene lo que tiene y las hermandades somos parte de esa sociedad. Tenemos que trabajar, por supuesto. Ese efecto boomerang, por supuesto que debe ser aprovechable. Pero debe ser aprovechable desde una sensatez de que lo importante no es la manifestación, que lo importante es lo que hace que tú te muevas hacia eso. ¿Cómo se trabaja? Es muy complicado, entre otras cosas porque la fe es un don. Y lo que hay que hacer es rezar para que ese don se te dé. No olvidemos que la fe es un don. Tú puedes pelear por tener la fe, pero si no se te concede, ¿qué tenemos que hacer? Rezar. Yo recuerdo que hace ya muchos años, en otra etapa que yo tuve como delegado de sacramentales, tú también me entrevistaste. Y hablamos precisamente de la exaltación eucarística. Y yo te decía recuerdo perfectamente, que te decía algo parecido como que a Dios se le exalta, a Dios se le exalta arrodillándote, porque ya Dios es excelso por sí mismo. A Dios como se le exalta es arrodillándote ante el sagrario y pidiendo la oración para que Dios dé la fe, dé la gracia de la fe. A partir de ahí, todo será bueno, toda manifestación, pero tenemos que ser conscientes de que esta manifestación debe ser sincera y coherente. Y así será transmisible en verdad y en espíritu. Pero mientras que no sea de esa manera, va a ser complicado que nosotros no podamos vender un producto, por decirlo de una manera comercial, donde nos quedemos solo en la cáscara y no entremos en el fondo. Perdona si no doy el perfil o si no doy titulares.
Me ha dado unos pocos, ¿eh?
pero sí, quizás, claro. Si queremos hablar de pasos, de me conocéis, los dos me conocéis perfectamente, de claro. Porque además los dos me habéis sufrido, me sufrís en la hermandad del peligro. Entonces, me conocéis perfectamente. Me encantan los pasos, me encanta la banda y me encanta todo. Pero como un complemento y una manifestación exterior de una devoción exterior. Y Gaby, tú y yo muchas veces hemos hablado y sabe el trabajito que nos cuesta hablar de esto. Porque en cualquier momento nos quieren sacar los colores. Pero es que Dios está ahí. Dios está ahí. Y si yo de verdad creo... Mira, hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Son los grandes santuarios marianos. Fátima, Lourdes, Rocío. Pero yo personalmente, Fátima sí que tengo... Tengo un arraigo allí, tengo devoción. Y me llama muchísimo la atención cuando tú ves a una persona que va de rodillas, hay un sendero de loza, de loseta, y la gente va cumpliendo una promesa de rodillas hasta el sitio donde se apareció la Virgen. Y después comulga de pie. Y te dice, bueno, esta señora la acabo de ver ahora mismo venir de rodillas desde allá arriba. Y llega el momento de la Eucaristía y comulga de pie. Y a pocos kilómetros de Fátima hay un milagro eucarístico, el milagro de Santarén, que apenas tiene... Y es un milagro eucarístico. Un milagro exactamente igual que el milagro que se produjo en Fátima. Claro, nos movemos mucho por la emotividad. Y la Madre de Dios es la Madre de Dios, y eso no lo supera ni Dios. Efectivamente. Pero Dios es Dios. Entonces, nos quedamos mucho en lo... No iba a decir lo accesorio, ¿no? Nos quedamos mucho en el camino. Pero tendríamos que seguir un poquito más la referencia hacia lo que es el destino. La Virgen es el camino, pero el destino es el que es.
Tenemos un hermano mayor y a lo mejor hay que empezar a preguntarse cuánto nos está terminando de hacer desde las juntas de gobierno para enseñar la puerta del sagrario a la gente joven, a personas mucho con más fe del carbonero, Marco.
Yo no creo que sean desde las juntas de gobierno, es más... Me voy a permitir que cuente una experiencia personal, ahora que estamos aquí con el pecho abierto. Una experiencia que, bueno, que sirvió de mucho y que aquel puñado de jóvenes aún me recuerdan todavía aquel momento y cómo les caló el mensaje. Sabéis que, bueno, mi hermandad de siempre, de cuna, es la sacramental de la cena. Y en un determinado momento, pues me tocó también la responsabilidad de ser delegado de juventud. De aquel grupo de niños que hoy forman parte de juntas de gobierno y especialmente de la cena, pues en la primera reunión recuerdo perfectamente que dije, señores, ahora vamos a ir a rezarle al Señor. Y los dejé que bajaran desde la casa de hermandad de la cena, que comunica directamente con la parroquia. Efectivamente, me esperaba y así le hice el trampantojo de decirle, vamos a rezar al Señor. Todos se fueron a la capilla del Señor de la cena. Y les dije, no. Está la imagen del Señor de la Sagrada Cena, al cual queremos muchísimo. Pero el Señor de la Sagrada Cena, el Señor está allí, en el salario, vivo. Está allí, bajo las especies del pan. 20 años después de eso, cada vez que sale el tema me lo siguen recordando de cómo le escaló el mensaje. Yo no creo que las juntas de gobierno no le den la importancia o no trabajen por las puertas de los salarios. Yo creo que vamos, y como decía tú, Antonio, vamos a la base, vamos a la base. En el momento y hora de que, bueno, decíamos que no se entiende por qué no se arrodillan las personas, no solo al paso de la custodia, sino en la misma comunión, ¿dónde están los comulgatorios? ¿Por qué se permite comulgar las manos? ¿Por qué hemos despojado de misterio las cosas de Dios? Es que cuando le quitas el misterio, el pueblo, que aún con carreras y docentes y demás, sigue siendo, muchas veces, analfabetos en parte de las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son inabarcables, pues le estás quitando ese halo de misticismo que tiene Dios. No lo estás haciendo presente. Y entonces empezamos por la base. Entonces, yo hablo de un cuerpo descafeinado no solo de la procesión, hablo de un cuerpo descafeinado a todos los niveles. Yo recuerdo tras otros domingos de Corpus con la coral catedralicia, con una pomposidad, porque es que es Dios el que se está haciendo presente en el altar. Oye, que estamos, vamos a menos, ¿por qué? Y luego, yo sabes que soy muy sacramental, tengo la suerte de haber crecido con quien me enseñara lo importante que es el Santísimo en mi vida. Y lo aprendí a través de mi hermandad, de una sacramental. Pero como soy cofrade y sé el papel que jugamos las cofradías, yo creo que la Iglesia debe de servirse más de nosotros, dejarnos actuar un poco más y hacer llegar el mensaje que desde que lo fundamos las cofradías, pues tuvimos, que es el de la catequesis pública. Y la catequesis, en este caso no de imagen, pero sí de símbolos, de gestos. Hay que hacer entender a aquella persona que va, que no somos los miembros de junta o gente con una formación eucarística y sacramental lo suficientemente preparado para ver y reconocer al Señor en esa custodia, en ese trozo de pan, o como o escucha muchas veces, en esa galleta. ¿Eso qué es? ¿Esa galleta qué es? Que de todo escucha uno, ¿eh? Que de todo escucha uno. Pues hay que hacerle ver que lo que está pasando es tan grande que por narices o te arrodillas o te sobrecoge el alma. Y creo que Jerez, siendo una capital de diócesis, no está a la altura, pero no de ahora, sino de, yo creo que desde que, bueno, al menos desde que tengo uso de razón, no estamos a la altura después de tener una gran Semana Santa que tenemos, donde se apuesta todo, donde tenemos otro tipo de fiestas religiosas y solemnidades, pero llega la fiesta más importante para un cristiano, junto con la Pascua y Resurrección, y nos quedamos, bueno, en algo que ya desde la propia jornada, desde la propia tarde, no invita. Yo soy de Corpus de mañana, llámeme usted de antiguo, pero la mañana es de Dios. La tarde es para otra cosa. La mañana es de Dios. El alba, la amanecida. Eso es de Dios. Llegar a Sevilla un jueves de Corpus, aparcar tu coche y escuchar las campanas de la Girarda y oler a Romero, oler a Juncio, y amanecer y ver ese amanecer con los altares y eso, los inciensos, te sobrecoge el alma. Y te prepara para lo que va a pasar, que es lo más grande. Y creo que Jerez necesita de impulsar desde todos los aspectos, cofradías, cabildo catedralicio, el propio ayuntamiento en colaboración con las hermandades, tenemos que darlo de pecho, porque como tú bien dices, si te dicen que por la plaza de la pasa Cristo de aquí a media hora, yo voy de rodillas, pero tengo que entender que el que pasa es Cristo. Y para eso, si dijéramos que si estuviéramos esperando una visita de un rey, en este caso el rey de reyes, ¿cómo se pondría la calle larga? ¿Cuántas colgaduras habría? ¿Cuántas galas? ¿Quién no llevaría la mejor de las galas? Pues hagamos entender que el que pasa es Cristo, pero el que pasa es el rey de reyes, el rey del universo. Y creo que Jerez no está a la altura de eso.
Vamos a ver, es evidente que hay tres, es que tú has nombrado una de las tres, de los tres ases de la baraja. Es que hay tres ciudades en España que se le tuvo que conceder la gracia, la dispensa de celebrar el Corpus en jueves. Porque eso de que el Corpus en jueves, eso desde el año, creo que fue el 89, no lo sé, no recuerdo, creo que el dato, pero creo que fue desde el año 89, en el calendario litúrgico ya no existe el jueves de Corpus, ni el jueves de la Ascensión, que se nos olvida también.
También.
Que el jueves de la Ascensión pasó también a la solemnidad, lo que pasa que no tenía una trascendencia de devoción popular tan arraigada, ¿no? Entonces, tú has hablado de uno de los ases de la baraja. Es que comparar la devoción de Sevilla, la devoción del pueblo de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, al Santísimo Sacramento, es que o lo comparas con Granada y Toledo, o estamos haciendo una comparación que es irreal.
Pero si quieres, perdón, Antonio, lo comparamos también con los Corpus de Cádiz capital, un gran y solemne Corpus.
O de Zara de la Sierra.
De Zara de Sierra y de San Fernando. Uh-huh. Los Corpus preciosos. O sea, no estamos hablando de esos tres.
Entonces,
estas grandes máquinas
ahí emocionales. No vamos a entrar ahora en la idiosincrasia del jerezano, también es otra forma que también podíamos hablar, la idiosincrasia del jerezano, nuestra forma de ser ante los grandes acontecimientos, pero que también es verdad que esto es una cuestión de prioridades. Esto es una cuestión de prioridades. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? Y tú vas a poner lo que decían, no se puede tener a Dios y al dinero. ¿Dónde pones tú tu prioridad? Entonces, esto es una cuestión de prioridades. Yo te puedo asegurar a ti que en una circunstancia particular en la vida, tú tienes ahora una prioridad y habrá otras cosas muy importantes, pero tú te focalizas en la prioridad. En Jerez, el Santísimo no es una prioridad.
Pero porque entonces, nunca se ha tratado, Antonio, no se le ha dado la importancia que debe tener históricamente. Yo creo que es por eso. Y sin embargo, fíjate que si nos abstraemos de la procesión, digamos, oficial, la de la Santa Iglesia Catedral, y nos vamos a tomar un referente, el Corpus de Minerva, el Corpus de San Miguel, es un marco, bueno, muy bonito, San Miguel, más pequeñito, un recorrido. Pero, claro, tú, si te das una vuelta por la mañana antes de la procesión y pasas por calle Vicario, calle Pollo, calle Guarnido, calle, y ves como los propios vecinos, que esos son los altares que me gustan y sacan sus pilistras a la calle, las imágenes pequeñitas del Sagrado Corazón, o sea, todo lo que siempre hemos tenido en casa, nuestras abuelas han tenido en casa, ¿no? Esos altares de verdad, con cuatro velitas y con... Pero altares que tú ves que están hechos de verdad, pero eso es a base de una tradición que la parroquia y Vía Hermandad ha venido haciendo durante muchos años. Si al fin y al cabo, el pueblo no actúa de mala fe, el pueblo actúa por costumbre y por desconocimiento.
Básicamente, claro que sí, has mencionado...
Perdón, qué pedazo de tertulia estamos echando.
¿Verdad que sí? Bueno, vamos, es un poner, Antonio. Poner. Vamos a suponer que hay quien, en el fondo, sigue esperando lo secundario, la cáscara. Los datos, las horas, las cosas que hay que tener en cuenta el domingo.
Pues el domingo, el pontifical de la solemnidad del cuerpo de San Cristo comenzará a las 6:30 de la tarde.
Eso es.
Vale, a continuación, pues será la procesión, que este año la dirección de cofradía estará llevada por la Hermandad de la Amargura, que ha sido designada por el Consejo como sede de los actos eucarísticos y dentro de esa política, digamos, que hemos empezado desde el año pasado, que nombramos una sede y ahí es donde la hermandad que focaliza los actos del Santísimo. Este año pasado fue la Hermandad de la Sed, a quien estaré siempre agradecido porque hicieron un trabajo magnífico, y este año es la Hermandad de la Amargura, donde también tengo que estar muy agradecido porque se están volcando. El cortejo irá con su protocolo habitual que conocemos, solamente con la carroza del Santísimo, por si me preguntáis si van más pasos, no van más pasos, va la carroza del Santísimo y tomará hacia arriba, hacia la Alameda Vieja, la Plaza Monti, Plaza Arenal, Calle Larga, en la esquina de Lancería con Plaza Arenal, lo que es la Caja de Ahorro. Empezarán las alfombras de la confección de alfombras. Está previsto que haya unas 45 instituciones, hablo de instituciones porque no son solo hermandades, que han manifestado su intención de, y siguen manifestando porque nos siguen llegando. Mañana tendremos una reunión para intentar ya coordinar todo esto con las que han llegado y hasta donde lleguen. Entendemos que llegarán hasta la Calle Larga, a la meta del banco. Habrá un primer altar instalado. Están valorando dos ubicaciones. Están valorando dos ubicaciones. Ahora mismo podría decir que está en la esquina en el Gallo Azul, esquina en Calle Algarve. Ahí podrá estar instalado un altar, pero que está... A esta mañana hubo una conversación con ellos y están valorando una segunda opción. Así que vamos a dejarlo ahí. Y después otro altar que estará instalado en Calle Larga mirando hacia la Alameda del Banco y está previsto que haya instalado otros tres altares. Será la zona donde estén instalados los altares. A partir de ahí, coger Plaza del Clavo, Tornería, Alameda de la Plaza Plateros para Padre Luis Bellido, José Luis Diez, Arroyo, Calle Cruces, y ya Rafael Bellido, Reducto Arjo y Reducto Alto, ¿no? Está recogido, pues la intención es que esté recogido antes de las 21:30, por aquello de la tradición. No hay ninguna norma litúrgica, pero aquello que es la tradición de que se recoge antes de la puesta de sol, y ya me he preocupado de ver que este domingo el sol se pone a las 21:41, entonces vamos a intentarlo.
Ni que decir tiene que la gente hay que explicarle que esto no es una misa y una procesión, sino que la celebración del conjunto del acto eucarístico empieza en la catedral y termina en la catedral.
Efectivamente, efectivamente. Digamos, la procesión del Corpus es la procesión de reserva del Santísimo.
Eso es.
Que en esta ocasión pues se hace de manera externa, que no pública, externa. El culto es público, aunque sea dentro. Entonces, esa procesión de reserva del Santísimo se hace de una manera solemne, en procesión, por las calles de las aledañas a la catedral. Y hasta que el Santísimo no se reserve y se pronuncie el que le gusta a mi amigo Marco, le gustan los latinazos y los clásicos, el itemisa es, el podéis ir en paz. Pues entonces la celebración no habrá terminado, claro.
Pues Antonio Montoro, delegado de Sacramentales de la Unión de Hermandades de Jerez, yo creo que no te vamos a agradecer nunca suficientemente esta media hora que nos has regalado.
¿Media hora ha sido?
Media hora lleva el podcast hasta el momento. Si quitas los minutos iniciales,
vaya tostón,
mi saludo y tal, ha sido una preciosidad. Muchas gracias. Y vamos a invitar a la gente a que visite los sagrarios durante todo el año, que a lo mejor eso nos ayuda a recibir la fecha del Corpus, o sea, de otro modo.
Es lo que te iba a comentar, que es la belleza de lo ordinario. El tiempo ordinario, que no por ser ordinario deja de ser menos relevante. La belleza de la rutina, la belleza del día a día, la belleza del alabado sea el Santísimo por la mañana cuando te levantas. Todo eso va creando una devoción, una adoración al Santísimo, que cuando llega el momento culmen, pues se vuelca. Claro, eso es trabajarlo día a día, rezar todos los días para que Dios dé fe, nos aumente la fe. Ya no es que le dé la fe a los demás, que nos lo aumente a nosotros. Y lo primero es el amor, y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen gente que sabe más que yo.
Claro. Pues Antonio, te lo agradecemos especialmente, sabiendo que en unos 10 minutos tienes que estar en otro sitio.
Muchas gracias.
Y que, por lo tanto, vamos a pasar a otro asunto y te vamos a ir despidiendo mientras tanto.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Un apunte antes de pasar, Marco Antonio Gómez, a lo relativo a esa coronación canónica de la Virgen de la Estrella que nos aguarda en octubre. El padre Kevin Garnica, párroco de Madre de Dios, me pide que digamos en nuestro programa que hay solemne trido en honor al Sagrado Corazón. Recordarás, querido amigo, querido oyente, año jubilar hasta hace poco, que nos ha venido recordando que el Sagrado Corazón está ahí como una de las grandes devociones, quizás un poquito adormecidas durante un tiempo, pero que felizmente ahora rescatamos con vigor. 14, 15 y 16 de julio es el trido en Madre de Dios, y te recordamos también que el sábado 17... hay Eucaristía a las 7:30 de la tarde, finalizando con la procesión, con la imagen de la parroquia de Madre de Dios, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y de ese cartel de cultos, Marco, al cartel que se acaba de recién presentar, obra de Miguel Ángel Segura para esa coronación canónica. Detállanoslo con todo lujo de detalle.
Bueno, desde mi punto de vista. De mi punto de vista decía que se trata de una obra del grande Miguel Ángel Segura, donde predominan los tonos celestes y azules propios de tanto de la cofradía del Domingo de Ramos como de la propia Virgen de la Estrella. Si observamos el cartel de frente, en la parte superior derecha y ocupando casi todo el cartel, aparece un semiperfil precioso de la Virgen de la Estrella, donde solamente, bueno, podemos observar el plano del rostrillo, por supuesto sin la corona ni el manto. Y justo a su diestra, a modo de representación de la Trinidad, con mucho acierto, en tres óvalos que nos recuerdan a tres vidrieras de catedralicias, viene representada la Trinidad de Dios Padre, en esa mano, el Dios Hijo en el Cordero Pascual, y en esa paloma del Espíritu Santo, y tras ello el triángulo, ¿no?, perceptivo de la Trinidad. Y en la parte inferior ya el anuncio también utilizando los azules, un azul más oscuro, de estrella, y abajo coronación con otro tipo de tipografía y en tonos negros. En esa estrella aparece una especie de jilguero posada sobre la S, una rosa en la T, sobre la E y la primera L, pues una rama de olivo, y en la última, pues en las últimas letras, la azucena, que es el símbolo de la pureza de María. Abajo en la coronación, pues observamos que en la primera O, pues está el escudo de la Salle. La siguiente es la propia corona, el diseño de la corona de la Virgen de la Estrella, y un detalle muy bonito que me ha gustado mucho y me ha llamado la atención, a modo de representación de ese espejo de la sabiduría que es la Virgen, pues en ese espejo aparece en muy pequeñito la imagen del cuadro de la Virgen de la Estrella, que siempre se encontró en la puerta de Sevilla y que desde finales del 19 lo hace en la parroquia de San Marcos.
Pues muchas gracias, Marco. Las mil palabras de Marcos, preciosas y pormenorizadas, como se dice, vale más una imagen que esas mil palabras. Te invitamos a que en cope.es, ahora que estás con nosotros a través de nuestro podcast, busques también nuestra aportación complementaria, entre ella el propio cartel que te mostramos para que lo disfrutes. Recién presentado el cartel de Miguel Ángel Segura, recién presentado el himno de la coronación de la Virgen de la Estrella, obra de un buen amigo también de esta casa, del maestro organista titular de la Catedral de Jerez, Ángel Hortas. Mucha atención, este es el himno de la coronación.
Yeah.
Bueno, pues ahí está. Es el himno de la coronación canónica de la Virgen de la Estrella, que aunque ya está estrenado, pero lo disfrutaremos con mucho más gozo cuando en octubre llegue esa gran celebración. Y tiene, le encuentro, Marco, el aire de las bandas sonoras de las grandes producciones cinematográficas antiguas.
Bíblicas, ¿verdad? Sí. Pero hay cierta, está lleno de matices.
Uno y se imagina a Moisés abriendo las aguas.
Lo que es innegable es la calidad musical que tiene esta pieza, ¿no? Y como decíamos antes, está llena de matices, de contrastes, partes de esa banda sonora, de las grandes películas bíblicas en este caso, partes de nuestra música regionalista andaluza, que es tan importante, partes incluso del género chico de la zarzuela, que no deja de ser un patrimonio muy considerable de nuestra música. Esa parte también infantil, donde entran las voces blancas, ¿verdad? Yo te lo decía a micrófono cerrado mientras lo estábamos escuchando. Yo creo que si la misión que se persigue es la que me ha llegado, yo me he trasladado directamente a la futura mañana del 14 de octubre. O sea, yo ya me lo estaba imaginando a que la Virgen en el altar y mientras sonaba el himno, pues Don José coronando las cimas de la estrella. Es que es una preciosidad. Luego, eso sí, no es fácil de cantar. Yo no me atrevo a hacer lo que han hecho estos señores cantando. No es fácil de cantar.
Bueno, Ángel Horta, el que la lleva la entiende, seguro que sabe trasladar esto pues a una versión que sí pueda ser, claro, cantada, ¿no? Los himnos están para eso, para ser cantados. Bueno, pues vamos a entrar en el último tramo de nuestro carrera oficial, aquel que nos hace ir directamente al Pelirón.
Carrera oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Marco Antonio Gómez, el nuevo hermano mayor, pendiente de tomar posesión, lógicamente, que no sé si coincide al final con otras esperadas tomas de posesión.
Bueno, Dios lo dirá.
Esto no es una corporación municipal, no. Pero ha buscado el día adecuado.
Puede que sea sobre la fecha. De todas maneras, estamos esperando primero el visto bueno de Palacio y a partir de ahí, pues sí, es verdad que estamos barajando ya distintas fechas de aquí a un par de semanas, una vez que pase la solemnidad del Corpus y que dé tiempo a organizar todo lo que, bueno, la solemnidad de la misa y todo lo que conlleva este tipo de acto que, como tú bien sabes, a pesar de nuestra humildad en el consuelo, pero nos gusta cuidar sobre todo los actos de culto de una manera, desde siempre, de nuestro origen. El culto ha sido fundamental y del poquito presupuesto que siempre hemos manejado históricamente, siempre ha ido gran parte de ese presupuesto. Nunca se ha escatimado un duro en lo que es culto al Señor y culto a la Virgen, por supuesto.
Preséntanos a tu equipo para estos 4 años que tenemos por delante.
Bueno, mi equipo está formado por ya grandes cofrades que durante 8 años hemos estado en la Junta de Gobierno que ha dirigido el grande de Juan Luis Vázquez, nuestro Juan Luis. Y con algunas novedades, ¿no? Con algunas incorporaciones que vienen a refrescar y a dar esa fuerza, ¿no? Ese empuje nuevo y vitalista a nuestra cofradía. Bueno, pues además de quien les habla, pues Laura Álvarez Gallego era de teniente de hermano mayor. Sara Villalta repite como tesorera en el cargo de la tesorería. Antonio García Sánchez se ocupa de la secretaría. Y Carlos Sampalo se estrena como mayordomo en nuestra hermandad, ¿no? Esa sería la mesa. Y luego pues un equipo fantástico de auxiliares, de conciliarios, que van destinados tanto a la juventud, a la caridad, a la formación y a eventos. Un total de 16 personas componemos el equipo.
Con un proyecto estrella, si bien hay otros muchos que seguramente también hay que tener en cuenta. La capilla.
Sí, yo creo que vamos, está en boca de todos, ¿no? Es más, el otro día cuando celebramos el cabildo, fue un cabildo que duró 5 horas, como marcan nuestros estatutos, y en esas 5 horas tan agradables de tertulia, de saludas a los hermanos, es verdad que hay hermanos que, bueno, como en todas las hermandades, que frecuentan más la cofradía, y hermanos que solamente tienen la ocasión de saludarlo o de convivir con ellos en ocasiones puntuales, ¿no? Pues, claro, la conversación estrella era esa, ¿no? Eran las esperadas obras. Si tenemos ganas de algo, no es de ver la primera cruz de guía, es de ver la primera máquina entrando en el pelirón para que comiencen las obras. Está todo muy avanzado. Esto no ha sido fácil llegar hasta donde estamos, porque la burocracia tiene un tiempo y las cosas de Dios tienen su tiempo. Entonces, pues, partir de cero hasta ahora, hasta la concesión del terreno, la declaración del terreno, la ejecución por supuesto, del proyecto, el tema financiación con el banco, presentarlo al obispado, cómo va a ser el proyecto, que refiere su visto bueno también, todo eso con un cambio de obispo, con una pandemia de por medio. Han pasado muchas cosas en estos 3 años. Han pasado muchas cosas, pero gracias a Dios parece que todo llega ya al final para que todo comience, y creemos y queremos que de aquí a unos meses, septiembre, octubre, lo más tarde a noviembre, comiencen ya, bueno, pues esas excavadoras ahí a mover arena, a mover tierra. Es el proyecto estrella, un proyecto, no obstante, que bueno, que se va a respetar tal cual ha sido diseñado.
¿Cuál es el aspecto que tendría ese templo?
Bueno, pues el aspecto guarda y debe de guardar, y así lo queríamos nosotros, y así yo creo que era por deber moral, es muy andaluz, o sea, un aspecto muy andaluz, y un aspecto que guarda una sinergia con la ubicación. Es decir, para empezar, de los 500 muchos metros cuadrados que tenemos, el templo debe de respetar, la construcción debe de respetar una norma urbanística para esa zona, que es que vaya exento, o sea, que vaya rodeado de jardines, al igual que van los chalets de Hacienda del Polo o los chalets de los ingleses. No podemos ocupar el 100% del territorio, del terreno. Pero con lo cual, sí tenemos que debernos a que aparezca el templo rodeado de jardines, porque la verdad es que está muy bonito, que, y muy útil para, claro, la hermandad. Claro. Todo lo que sea jardín y el aire libre, pues las cofradías ya no las pintamos, ¿no? Para ello, Daniel López Castro Palomino, que es nuestro arquitecto de cabecera, pues ha diseñado ese proyecto que recuerda, bueno, que está muy cerca de esa construcción de capilla andaluza, pero que puede tener varios elementos que la hagan única, especialmente en el techo, porque él nos invita a apostar por un tipo de material que se está empezando a utilizar aquí ahora, pero que está poco visto, pero que es muy singular, que la techumbre sería de cobre. De cobre, claro. Le da ese cobre, cuando le da el sol, pues desde lejos se ve perfectamente que, bueno, que aquel sitio no es un edificio más. Claro, o sea que los cofrades son muy reacios a todo lo que no huela barroco, pero también tenemos que adaptarnos sin salirnos del tiesto, pero, oye, ¿por qué no? Adaptar nuevas formas de construcción, pero siempre con gracia, con ágil, o sea, que recuerde que de ahí sale una cofradía, y que eso para los cofrades nos preocupa mucho, ¿no? Elementos como la cerámica, elementos como las paredes blancas, elementos como los frontones, la espadaña, el campanario, o sea, se va a ver que es una capilla, por supuesto, de este tiempo, pero con connotaciones muy andaluzas, ¿no? Eso, muchas cosas de forja y herrería, eso que nos gusta a nosotros tanto los cofrades.
Claro. Lo que no quita para que haya otras cosas, otras ideas, otros pasos que se quieran seguir dando.
Sí, y vamos a hablar nunca mejor dicho que de pasos. Tenemos que ir seguir completando nuestros pasos. Los dos están empezados, pero no terminados. De hecho, bueno, pues poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, hemos ido ahorrando, ¿verdad?, para despegar con la obra. Pero no obstante, hemos tenido los suficientes arrestos para generar dinero a base de muchas ferias, de muchas fiestas, de muchas zambombas, de muchas donaciones, para ir completando tanto la talla del paso del Señor en los respiraderos, como el paso de palio, ya no solo los bordados, sino también la orfebrería que tiene que ir llegando.
Al paso de palio ya lo estamos viendo procesionar con Madre del Consuelo de fondo.
Pues así es.
Nos ibas a hablar del palio.
Sí, claro, me ha dado en el talón. Sí, del palio. Fernando Calderón inició el pasado año una gran obra, un gran proyecto, junto con la sabia idea de Fernando Barea, el prioste perpetuo de nuestra hermandad, el vestidor de la Virgen del Consuelo desde sus inicios. Y a base de unos bordados antiguos del 19 se rescataron y se dio forma a un palio singular que recuerda mucho a los palios de finales del 19, no obstante los bordados son de finales del 19. Yo creo que es una aportación a la Semana Santa de Jerez. Hay otros palios parecidos en Sevilla, véase el caso del palio antiguo de la Estrella, con ese tipo de bordado finito, de caracolillo. El paso palio de la Virgen del Subterráneo de la Cena, ese bordado menudito. Y por ahí van los tiros, ¿no? O sea, el bordado está muy definido, el proyecto hecho. Se irán estrenando piezas a medida de que la situación económica lo vaya permitiendo, pero sí nos queremos también, no queremos olvidarnos de completar la orfebrería. De hecho, en este año procesionó ya la peana de la Virgen sin terminar, tiene la singularidad de que, bueno, es una peana que sigue el estilo del palio, que no es otra cosa que un palio romántico, neoclásico, casi, si me apura, ecléctico. Es un palio modernista, igual que sus bordados, son modernistas del modernismo francés del 19. Entonces, bueno, pues para que se hagan una idea, si no lo recuerdan, es una peana en forma de trapecio, de abre arriba, y va completo con, bueno, se completa con esas guirnaldas de flores, con esos dragones tan propios de los respiraderos de la Virgen y en los farales, y con, bueno, algunas piezas más de frutas y lazos que son propios del neoclásico. Con la singularidad, como decía, de que es de madera. Es una madera que irá en un azul oscuro, a modo como de esmaltado y oro. La verdad que yo creo que es singular, es original y le va a dar, bueno, esa va a ser la guía del resto de piezas que deben de llegar.
Tú sabes que yo te estoy escuchando y estoy yéndome 20 o 22 años atrás recordando cómo se completó
todo en aquel momento, claro.
Aquel paso de sábado, claro, de pasión con la Virgen al pie de la cruz.
Si hablamos del año 2001, que yo fue un puzzle, fue un verdadero puzzle. Son las cosas de Dios, ¿eh? Yo creo que, y la constancia, la tenaz, y el trabajar y el ser tenaz, y al final, bueno, pues todo da sus frutos, ¿no? Y la verdad que se va viendo y, hombre, a uno se le agrada ir viendo cómo se va completando tus sueños, ¿no? Y lo que siempre hemos deseado para la Virgen y para el Señor del Amparo.
Pues Marco Antonio Gómez, compañero, a ti no te despido ni te doy la bienvenida porque estás aquí siempre y vamos a...
Ya estamos,
atención, queridos amigos, pergeñando cositas para la temporada próxima, a vuelta de nuestras vacaciones, que no es que nos vayamos ya, que a lo largo de junio todavía quedan más programas, pero y vamos ya dándole forma a lo que desde septiembre queremos para ti en este tiempo de radio, aunque no sea antena, de emisión digital, a través de un podcast que se vive con la misma intensidad que si hubiéramos estado en antena. La profundidad con la que hemos abordado con Antonio Montoro la cercanía del Corpus, la expectación con la que nos hemos acercado a esas señas de identidad, cartel e himno para la coronación canónica de la Virgen de la Estrella. Y ahora también, pues, todo lo relativo a esta nueva etapa del Consuelo del Perón. Buena mano, compañero, buena mano, hermano mayor, y que todo salga como lo tienes en la mente.
Pues muchas gracias y que sea lo que Dios quiera.
Te dejo con Madre del Consuelo y te invito a que no nos pierdas la pista, porque en 15 días tendremos más cosas que contarte. Ya estaremos, pues, oliendo a verano y seguramente con otras trazas, abundando en la actualidad de nuestra piedad popular en toda la provincia. Saludos en nombre de todos, de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.